El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día 49, 2011. Saludos hermanos, bienvenidos al sábado antes de la fiesta de Pentecostés 2011. Muchas cosas han estado pasando este año, pero lo más importante que estamos teniendo lugar es lo que está pasando en las iglesias de Dios, lo que está pasando en nuestras vidas mientras estamos preparándonos para la primera resurrección y preparándonos para tomar el mundo, para reinar con Cristo. Como pueden ver, todas las cosas que están pasando han sido muy devastadoras, porque hay un camino que parece recto al hombre, pero su fin es el camino de muerte. Todo lo que hace el hombre a causa de su naturaleza, a causa de Satanás el diablo y todo eso, no hay forma alguna que el hombre pueda posiblemente traer soluciones, porque la esencia y el centro de las soluciones son espirituales. La cosa más importante en el mundo hoy no es lo que pasa en el mundo, lo cual es bastante malo, sino lo que pasa en la iglesia y lo que pasa en nuestras vidas. Jesús ha determinado que Él usará hombres que sean convertidos, hombres que sean dedicados, hombres quienes le servirán a Dios. Veamos todo acerca de la iglesia, porque las 7 semanas que llevan a Pentecostés tienen que ver con la cosecha de la iglesia. Cada semana era un completar de la cosecha, y luego, cuando llegaban a Pentecostés, era la promulgación de la finalización de la cosecha. Esto es, todo el trigo y la cebada que había sido cosechado. Veremos mañana que esto representa la primera resurrección. Por supuesto, esto es lo que es importante concerniente a la palabra de Dios, concerniente a la verdad de Dios y concerniente a lo que estamos haciendo. Antes que Jesús ascendiera al cielo, veamos su instrucción dada a sus apóstoles. Vayamos entonces a Mateo capítulo 28. Aquí es donde ellos estaban reunidos con él en la montaña en Galilea. Veamos lo que él les dijo. Vamos entonces a Mateo capítulo 28 y vamos a iniciar en el verso 18. Mateo capítulo 28 en el verso 18 dice así: Y Jesús vino y les habló diciendo: Toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada. Todo lo que pasa en la tierra tiene que ir a través de Cristo. Continuemos. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ir al mundo entero. Vayan a los confines de la tierra, nos dice en Hechos 1. Por supuesto, esto está aún pasando, a causa de los escritos de los apóstoles. Donde quiera que la palabra de Dios es predicada, donde quiera que la palabra de Dios salga, va el mensaje de los apóstoles, el mensaje de toda la Biblia. Necesitamos entender eso, necesitamos ver las cosas en la forma en que Dios lo hace. Continuemos leyendo. Bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es la fórmula trinitaria. Sigamos. Enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Amén. Estamos acercándonos más y más a la terminación de los siglos. Justo como cuando cada año vamos a través de los días santos, y cada año estamos mucho más cerca. Cada año estamos creciendo en gracia y conocimiento. Veamos algo más concerniente a lo que dijo Jesús, allá en Mateo 16, y veamos qué pasó concerniente a lo que Jesús explica acerca de su iglesia, lo que él estaba haciendo. Dado que Jesús ha escogido usar hombres, los hombres que él ha escogido necesitan ser dedicados, convertidos, entregados totalmente a Cristo, completamente a Cristo, para que puedan estar haciendo la obra de Cristo, no haciendo sus obras apartadas de Cristo. Necesitamos el Espíritu dentro de nosotros. Necesitamos la palabra de Dios dentro de nosotros. Note lo que pasó aquí cuando llegaron a Cesarea Filipo. Esto es muy revelador. Leámoslo entonces allá en Mateo capítulo 16. Y vamos a iniciar en el verso 13. Mateo capítulo 16, en el verso 13, dice así: Ahora, después de venir a las partes de Cesarea Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién declaran los hombres que yo, el Hijo de Hombre, soy? Y ellos dijeron: Algunos dicen que Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: Pero ustedes, ¿quién me declaran ser? Entonces Simón Pedro respondió y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El siguiente verso es realmente importante, porque necesitamos entender que el llamado viene de Dios. Sí, necesitamos buscar a Dios y Dios nos responde. Luego necesitamos responder a Dios y mantenernos buscando a Dios y mantenernos respondiéndole a Dios y Dios respondiéndonos día a día, mes a mes, año a año. Sigamos leyendo en el verso 17. Y Jesús respondió y le dijo: Bendito eres, Simón Barjona, que es hijo de Jonás. Sigamos, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre, quien está en el cielo. Jesús vino a revelar al Padre, y el Padre es aquel que nos llama. Él nos trae a Cristo, y Cristo nos trae al Padre. Cualquier cosa que conozcamos acerca del Padre nos ha sido revelada espiritualmente, porque por nosotros mismos, separados de la palabra de Dios, separados del Espíritu Santo de Dios, no sabemos quién es Dios en realidad. Hay un Satanás, el diablo, allá afuera, a quien le gusta interferir con la iglesia, exactamente como aquí con Pedro. Esto es clave. Leámoslo, verso 18. Y también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, construiré mi iglesia y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Hemos puesto una nota al pie de página en la Biblia que usted puede leer, explicando acerca de Petra y Petros y demás. Pedro era una piedra pequeña. Sigamos leyendo en el verso 19. Y te daré las llaves del reino del cielo, y cualquier cosa que puedas atar en la tierra, ya habrá sido atado en el cielo, y cualquier cosa que puedas desatar en la tierra, ya habrá sido desatado en el cielo. Esto es concerniente al bautismo, esto es concerniente al entendimiento, esto es concerniente a los juicios que necesitan ser hechos. No podemos tomar decisiones arbitrarias, como el Papa que dice: Yo estoy en lugar de Cristo, y cualquier cosa que digo es inspirada por Dios, y por lo que digo, Dios está obligado. No, tiene que ser basado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene de Dios, y esta viene del cielo. Entonces, cualquier cosa que venga del cielo es lo que ha sido atado. Cuando tomamos decisiones donde no hay una clara escritura para manejar algo, entonces esa decisión tiene que mostrar que el principio de ella ya ha sido atado en el cielo. De otro modo, la decisión es anulada. Veamos qué tan rápido le gusta a Satanás salir y entrar en el camino. Justo después que esto pasara, y Pedro mostrara otro lado de él. Por esto es que Jesús le dijo a Pedro que él oraba por él, para que su fe no fallara. Veamos de lo que se trata. Leamos el verso 20. Luego encargó a sus discípulos no decir a nadie que él era Jesús el Cristo. Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefes y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Note lo que hizo Pedro. Por esto es que es tan importante, hermanos, concerniente a las iglesias. Vamos a ver cómo deberían ser las iglesias. Hay 7 semanas para la cosecha. Hay 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Y es muy importante que entendamos el mensaje allí. Porque la misma cosa que le pasó a Pedro justo aquí, veremos que Satanás está justo allí intentando descarrilar y confundir y causar problemas dentro de las iglesias de Dios. Por eso es que los hombres que Dios ha escogido para servir y enseñarles a los hermanos necesitan constantemente rendirse a Dios el Padre y a Jesucristo. No a su propia voluntad, no en vanidad, no siendo elevados, no con edictos dictatoriales, sino con la palabra de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, el conocimiento de Dios. Mientras todos nos rendimos a Dios y recibimos del Espíritu Santo de Dios. Note lo que pasó aquí con Pedro. Note cómo Satanás puede interferir. Leámoslo en el verso 22. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo. Esto es, Pedro tomó a Jesús aparte y, leamos, comenzó a reprenderlo diciendo: Dios será favorable a ti, Señor, en ninguna forma te pasará esto. Piense acerca de eso por un minuto. Incluso la peor parte de las profecías de Dios, cuando ellas tengan lugar, los hombres no podrán detenerlas. Satanás está allí para traer una buena idea. Oh, Señor, que eso no pase. Note lo que hizo Jesús en el verso 23. Leamos. Entonces él volteó y le dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Justo después que Dios el Padre le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, vean lo que pasó. Satanás estaba justo allí, como el príncipe del poder del aire, para poner en la mente de Pedro un pecado piadoso. Oh, somos tan buenos, oh Señor, que nunca te pase esto. Además, luego él dijo: Señor, nunca te negaré, incluso iré a la cárcel y a la muerte contigo. Y Jesús dijo: tú vas a negarme 3 veces, antes que la noche termine, antes de que cante el gallo. Esta es una lección para todo ministro, anciano y maestro. No busquen su propia voluntad al enseñar y predicar a los hermanos. Eso es importante entender. Dios no quiere eso. Veremos un poco después acerca de cómo la corrección viene de Dios, porque los hombres han hecho eso. Note lo que es esto. Verso 23. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no son de acuerdo con las cosas de Dios, sino las cosas de hombres. Usted no puede alcanzar cosas espirituales por medios físicos. Usted no puede corregir problemas espirituales por medios políticos. Note lo que él dijo después, porque esto llega a ser muy importante. Leámoslo, verso 24. Y Jesús dijo a sus discípulos: si cualquiera desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto nos incumbe a todos nosotros, pero es doblemente obligatorio para cualquiera que va a estar enseñando, cualquiera que va a estar predicando el Evangelio, bautizando, ungiendo, haciendo las cosas de Dios. No debemos negar, perdón, nos debemos negar a nosotros mismos, nuestras ideas, nuestros caminos y entender, con base en la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, lo que necesitamos hacer. Veremos que sí, es una cosecha, sí, hay dificultades, sí, hay terrores, sí, está Satanás el diablo, justo como estuvo aquí. Por eso es que debemos negarnos a nosotros mismos, porque Satanás viene y lo convierte en un deseo para usted y de su voluntad y su forma de hacer las cosas. Y Jesús dijo, no. Luego él hizo esta declaración. Sigamos leyendo en el verso 25. Porque quien quiera que desee salvar su vida, la perderá. Pero quien quiera que pierda su vida por mí, la encontrará. Lo que estemos haciendo, hermanos, y para aquellos que están enseñando, ancianos, diáconos, todos nosotros en la iglesia juntamente, entendamos esto. Porque esta es la iglesia de Dios, y Cristo es la cabeza de ella. Leamos. Porque ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su vida? ¿O qué dará un hombre en intercambio por su vida? Porque el Hijo de Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y luego dará a cada uno de acuerdo a sus hechos, sus obras. Vamos a ver a través de todo el recorrido de las siete iglesias que eso es exactamente lo que hace Jesús. Entendamos algo aquí. Dios está llamando una familia. Dios está desarrollando una iglesia. En Efesios, primer capítulo, vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia en todo. Eso es importante entender. También, el gobierno de Dios no es el ministerio. Lo que Dios le hizo a los apóstoles y a aquellos que ayudaron a los apóstoles a desarrollar el Nuevo Testamento. Porque Dios nos ha llamado para estar en su familia. Dios nos ha llamado para ser sus hijos e hijas. Es llamado la filiación de Dios. Después de los evangelios y el libro de Hechos, todo el resto de los escritos del Nuevo Testamento está en las epístolas. Las epístolas son cartas personales y la forma epistolar de la escritura es muy importante. Porque esta muestra que Dios no está tan solo tronando cosas desde las alturas como hizo en el monte Sinaí. Él nos da su espíritu dentro de nosotros y somos los hijos e hijas engendrados de Dios. Entonces, Él nos escribe cartas personales. Y en estas cartas personales encontramos toda la doctrina que necesitamos. Encontramos amor, corrección, inspiración, cómo debemos vivir nuestras vidas, todo esto junto allí en cartas personales, inspiradas por Dios el Padre y Jesucristo. Todo poder y autoridad le ha sido dada a Jesucristo. Él ha escogido usar hombres, eso es correcto. Tenemos estas epístolas amorosas de Dios para nosotros, para mostrarnos cuánto nos ama y lo que necesitamos hacer en nuestras vidas. Vayamos a Efesios capítulo 1. Veamos algo concerniente a las epístolas de Pablo, para que entendamos de dónde vienen. Pablo da su introducción muy similar a esta en todas sus epístolas a las siete iglesias. ¿No es interesante que Pablo escribiera a siete iglesias? Dos de ellas tuvieron dos epístolas, los de Corintios y Tesalonicenses. Eso hace un total de nueve cartas a siete iglesias. Luego tenemos la epístola general de Hebreos, la cual es para todas las iglesias. Luego tenemos cuatro epístolas pastorales, dos a Timoteo, una a Tito y una a Filemón. Esto es un total de 14 epístolas por las que el apóstol Pablo es responsable. Luego tenemos siete epístolas generales, las cuales fueron enviadas para todas las iglesias. Esto significa que tenemos un total de 21, ¿Correcto? Sí, en verdad. 21 epístolas. 14 y 7 es 21. Luego tenemos los evangelios y hechos, los cuales son en total 5. Y esto puede ser visto como el Pentateuco del Nuevo Testamento, justo como la ley en el Pentateuco del Antiguo Testamento. Esto nos trae a 26. Pero hay un libro más, Apocalipsis. Entonces nos lleva a 27. Tenemos 21 epístolas, 3 veces 7. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, 3 veces 9, o 3 veces 3 veces 3, lo cual es en sí un número completo. Todas estas cosas llegan a ser importantes, pero lo que necesitamos entender es que Dios es el único quien está dirigiendo a su iglesia, dirigiendo lo que está pasando. Y lo que necesitamos entender es, necesitamos no dejar entrar la cizaña, necesitamos no dejar entrar a Satanás el diablo, necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Tenemos todo esto hoy. Aquí está cómo Pablo comienza todas sus epístolas. Leamos entonces en Efesios capítulo 1 y vamos a comenzar desde el primer verso. Efesios capítulo 1, comenzando en el primer verso, dice así: Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. ¿No es eso tremendo? ¿Qué tan valioso es el Espíritu Santo para usted? ¿Qué tan valiosa es la palabra de Dios para usted? Si quiere vida eterna, lo es todo, ¿verdad? Aquí hay otra cosa que es importante que entendamos y aplica a todo quien es llamado a la iglesia de Dios. Leamos, verso 4. De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Esa es la meta completa. Tanto como guardemos nuestras mentes y corazones enfocados en la meta, enfocados en lo que debemos hacer, y siempre teniendo esto en la frente de nuestras mentes, estaremos luego haciendo las cosas que le agradan a Dios, estaremos haciendo las cosas que guiarán a vida eterna. Continuemos en el verso 5. Habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo, para Dios el Padre personalmente. Recuerde, vamos a tener su nombre en nuestra frente, ¿correcto? Vamos a verlo cara a cara, ¿correcto? Sí. Continuemos. A través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Veamos cómo Pablo escribió de esto en Romanos capítulo 8. Veamos lo que él dice aquí, concerniente a la filiación, concerniente al Espíritu de Dios. Todo esto es importante para nosotros de entender. Vamos a leer entonces en Romanos capítulo 8 y vamos a iniciar en el verso 9. Romanos capítulo 8, en el verso 9. Dice así: Sin embargo, ustedes no están en la carne. Usted no se para ante Dios como inconverso y carnal. Continuemos. Sino en el Espíritu. Usted tiene una relación espiritual con Dios, a través de la gracia, a través de su amor, a través de la fe en Jesucristo. También con su Espíritu dentro de nosotros. Dios el Padre habitando en nosotros y Cristo habitando en nosotros. Ellos están guiándonos para crecer, cambiar vencer y desarrollar su carácter en pensamiento, mente, corazón y actitud. Sigamos leyendo. Si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes, pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Hay una línea divisoria. Por eso es que Dios está bravo con los laodicianos. Por eso es que Él está bravo y da un fuerte mensaje a las siete iglesias. Continuemos. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado. Sin embargo, el espíritu es vida por causa de justicia. Que podamos sacar las obras de la carne, esto es lo que él dice: crecemos, cambiamos, vencemos. Por eso es que cada año comienza con la Pascua y panes sin levadura, para que entendamos que no solo debemos sacar el pecado, sino que no podemos sacar el pecado sin el sacrificio de Cristo. Debemos poner el pan sin levadura de sinceridad y verdad, el cual es la justicia verdadera y espiritual que viene de Dios. Sigamos leyendo en el verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado. Sin embargo, el espíritu es vida por causa de justicia. Entonces, si el espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, quien levantó a Cristo de los muertos también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su espíritu que vive dentro de ustedes. Necesitamos entender esto. Por esto es que no podemos hacer como hizo Pedro. Por esto es que no podemos traer artificios humanos dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne. Sigamos leyendo. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir de acuerdo a la carne, porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu están condenando a muerte los hechos del cuerpo, vivirán. Esto significa vivir por siempre. Aquí está la clave, hermanos. Esto es lo que es tan importante en cuanto a lo que Dios está haciendo. Leámoslo, verso 14. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Por esto es que vemos hacia adelante a mañana, a Pentecostés. Sabemos que representa la primera resurrección, la cosecha de Dios. Aunque Él ha escogido usar hombres, aunque Él ha escogido llamarnos. Sigamos leyendo en el verso 15. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación, por el cual gritamos: Abba, Padre. Acceso directo a Dios el Padre. Recuerde dónde comenzamos, donde Él dijo: Bendito eres tú, Simón Barjona, porque ni carne ni sangre te ha revelado esto a ti, sino mi Padre quien está en el cielo. El Espíritu del Padre. Somos los hijos de Dios. El Espíritu de filiación. Sigamos leyendo en el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio Espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Ese es el propósito entero de la iglesia. Entonces, si somos hijos, somos también herederos. Justo como ustedes recibieron su herencia física de su madre y padre cuando fueron concebidos y luego nacieron, de igual modo, recibimos una herencia espiritualmente a través del Espíritu de Dios, para que cuando la resurrección llegue, seamos verdaderamente los hijos e hijas espirituales de Dios. Luego, la herencia va más allá de esto, a las cosas en el universo, la Nueva Jerusalén, todo eso. Hermanos, eso es fantástico. El plan de Dios es tan maravilloso y grande y santo y verdadero y perfecto. ¿Por qué quisiéramos hacer las cosas en la forma que los hombres las hacen? ¿Por qué quisiéramos aceptar doctrinas las cuales vienen de Satanás el diablo? Note el verso 17. Leámoslo. Verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si ciertamente sufrimos con Él, para que podamos también ser glorificados junto con Él. Entendamos esto. Continuemos. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Entendamos algo más, hermanos. Quiero que entiendan cuán importante somos no solo para Dios, sino para el mundo. Quiero que observe y vea todas las cosas que están pasando, todo el dolor, todos los tornados, los terremotos, la muerte y destrucción, las guerras, hambres, y todo patas arriba, porque el mundo está en desorden a causa del pecado. Sí, estamos viviendo en el tiempo de dolores. Pero quiero que entienda, y es muy importante, leámoslo, verso 19. Porque la más sincera expectativa de la creación misma, quiero que piense acerca de esto. Todo lo que Dios ha creado en el cielo y en la tierra, por eso es que Dios lo ha llamado, por eso es que Dios me ha llamado, por eso es que todos debemos rendirnos a Dios. Por eso es que aquellos que son ancianos y maestros necesitan hacer como Jesús le dijo a Pedro tres veces: ¿Me amas? Alimenta mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Necesitamos guardar eso en mente en verdad, porque, leamos, la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. De eso es lo que se trata mañana con la resurrección. Por esto es que el mundo está esperando. No hay esperanza para el mundo a menos que haya resurrección de aquellos a quienes Dios ha llamado. Sigamos leyendo. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza, para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esos somos nosotros. Sigamos. Porque sabemos que toda la creación está gimiendo y con dolores de parto juntamente hasta ahora, esperando por nosotros, por aquellos que tienen la filiación de Dios, por aquellos que están en la iglesia de Dios. Hay un trabajo que está haciendo Dios en usted, y este es el trabajo más grande. Él está creándolo en la imagen y semejanza de Cristo. Pero tenemos que rendirnos a Dios, tenemos que usar el Espíritu de Dios. Veamos algunas otras cosas que muestran lo que necesitamos estar haciendo. Vayamos a Colosenses, capítulo primero. Es realmente muy importante para nosotros entender y también muestra por qué no debemos ir atrás y hacer las cosas que el mundo hace y por qué no debemos ir atrás y traer artificios carnales dentro de la iglesia. Por eso es que Dios nos ha dado su espíritu. Por eso es que Dios nos ha dado sus leyes. Por eso es que Dios nos ha dado sus mandamientos. Por eso es que tenemos el Nuevo Testamento. Así podemos tener la aplicación espiritual de todo lo que Dios quiere que hagamos. No es cuestión de cosas físicas, es cuestión de la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios. Notemos lo que Él ha hecho aquí. Este es un capítulo tremendo, hermanos, y necesitamos entender esto en su plenitud. Leamos entonces en Colosenses capítulo 1 y vamos a comenzar desde el verso 9. Colosenses capítulo 1, en el verso 9. Dice así: Por esta causa, nosotros también, desde el día que oímos de esto, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Por eso es que, hermanos, oramos cada día, oramos por cada uno. Por eso es que si hay una familia, usted necesita oraciones de familia. Necesitamos estar orando el uno por el otro. Necesitamos todo esto y que seamos, sigamos leyendo, llenos con el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento. Les digo que hoy, con la Biblia y teniendo todo el conocimiento de Dios que tenemos, necesitamos estar usando el tiempo, poniendo esfuerzo para asegurarnos que estamos creciendo en esto. Sigamos leyendo en el verso 10. Para que puedan caminar dignamente del Señor. No tan solo tener iglesia una vez a la semana en el sábado y luego el resto del tiempo viviendo como el resto del mundo. Si está haciendo eso, es un pleno laodiciano. Sigamos. Caminar dignamente del Señor, hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que necesitamos día a día, semana a semana, mes a mes y año a año. Continuemos. Siendo fortalecidos con todo poder. Dios quiere que usemos el Espíritu Santo. Dios quiere que usemos ese poder que Él nos ha dado para cambiar, para crecer, para vencer, para resistir el camino del mundo, para resistir a Satanás el diablo, sacarlo, apartarlo de nosotros. Él va a venir tras nosotros. Algunos de nosotros podemos tener que sufrir martirio, pero siempre recuerden esto: usted quiere a Cristo. ¿Murió Él por usted? Sí, Él lo hizo. ¿Qué si Dios determina que tenemos que morir por Él? ¿Somos capaces de hacer eso? Dios nos dará fortaleza para lo que sea que pueda hacer. Pero tenemos que tener nuestras mentes dispuestas y fijas. Como dice allí en Salmos, mi corazón está fijo. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Sigamos leyendo. De acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre. Note lo que el Padre ha hecho. Todo esto es la obra de Dios el Padre y Jesucristo, hermanos. Entendamos eso. Continuemos. Quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Esta es la filiación de Dios. No en tinieblas. No a medio camino en el mundo. No a medio camino en la iglesia. No usando artificios humanos para intentar y alcanzar cosas espirituales. Veremos que no funciona. Note el verso 13. Y quiero que piense acerca de esto. Quiero que ore acerca de este verso. Y quiero que vea cómo necesita rendirse a Dios a causa de lo que Él ha hecho. Todos nosotros estábamos allá afuera en el mundo. Todos nosotros estábamos allá afuera engañados. Todos nosotros estábamos caminando en la vanidad de nuestra mente en algún tiempo y siguiendo a Satanás el diablo, quien es el príncipe del poder del aire. ¿No es correcto? Sí. El espíritu que obra en los hijos de desobediencia, entre los que todos nosotros tuvimos nuestra conducta alguna vez. ¿Correcto? Sí. Haciendo la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la lujuria de la mente, deseando por la naturaleza humana y la inspiración de Satanás hacer las cosas del mundo, pero él nos llamó para sacarnos de eso, ¿correcto? Sí. Leamos entonces el verso 13. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad. Satanás, el diablo. ¿Está agradecido de que Dios lo rescató? La mayoría de las religiones del mundo y el cristianismo del mundo piensa que ellos ya tienen a Cristo. Pero, además del nombre y algunas pocas cosas, tienen todo mal. No han sido rescatados todavía de Satanás, el diablo. Sigamos leyendo. Personalmente, del poder de la oscuridad, y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Eso es algo tremendo. Y esto es a través de Cristo, todo lo que hay, porque Cristo es la cabeza. Continuemos. ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Esto significa el primogénito de todos aquellos creados a través del proceso de resurrección. Jesús fue el primogénito en la carne y el primogénito de los muertos, de toda la creación. Seguimos nosotros, y eso es lo que la cosecha se trata. Eso es de lo que las siete iglesias se tratan. Sigamos en el verso 16. Porque por él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y él es antes de todo, y por él todas las cosas subsisten. Por la misma palabra de su poder. Recuerden dónde comenzamos. Todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Cristo. Allí está, justo allí. Sigamos leyendo en el verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas él mismo pudiera tener la preeminencia. Porque agradó al Padre que en él toda la plenitud debería vivir. Por eso es que Cristo es nuestro Salvador. Por eso es que es nuestro Señor y Maestro. Veamos qué más él va a hacer aquí. Aquí está lo que él hizo, y esto llega a ser importante entender. Leámoslo entonces en el verso 20. Verso 20 dice así: y habiendo hecho paz a través de la sangre de su cruz, por él, para reconciliar las cosas a sí mismo, por él, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo, porque ustedes fueron una vez alineados y enemigos en sus mentes por obras malignas, pero ahora él los ha reconciliado con Dios el Padre. Esto es tremendo, ¿verdad? De esto es lo que la iglesia se trata. Por esto dice la cosa más importante, leámoslo aquí, en el verso 26. Incluso el misterio que ha estado escondido desde siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos. Por eso es que en la noche de la Pascua Jesús dijo: los llamo mis amigos, porque les he hecho conocido lo que mi Padre está haciendo. Aquí está, justo aquí, revelado a sus santos, no al mundo, a su iglesia, a su pueblo. Continuemos. A quienes Dios quiso dar a conocer la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Sigamos. Dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, del secreto de Dios. Entre los gentiles, continuemos. Entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿No es eso tremendo? Note a lo que esto lleva. Porque los hombres están involucrados en enseñar y predicar para ayudarnos a crecer y cambiar y vencer. Leamos el verso 28. A quien predicamos, es decir, Cristo. Sigamos, exhortando a todo hombre y predicando a cada hombre en toda sabiduría, para que podamos presentarnos cada hombre perfecto en Cristo Jesús. Por eso es que pasamos a través de las cosas que pasamos. Por eso estamos enfrentando dificultades, pruebas y retos que están allí afuera en nuestras vidas y en el mundo. Para que podamos crecer, para que podamos vencer, para que podamos rendirnos a Dios. Y Dios nos ha dado su Espíritu para hacerlo. Pase ahora a la siguiente pista.